El siguiente es un programa previamente grabado.
Este es su programa Hablando de Economía, un espacio para la reflexión crítica de la realidad socioeconómica actual. Hablando de Economía, una producción del Departamento de Economía de la UCA, un espacio desde usted y para usted.
Muy buenas noches, apreciables radioescuchas, en este miércoles 17 de junio de 2020 nos acompaña nuestra compañera, valga la redundancia, ¿verdad?, Meraris López, con motivo de hablar sobre la gestión del primer año de gobierno. Sabemos que precisamente el Ejecutivo no ha rendido cuentas a la ciudadanía. Y también hay dos factores que hacen pues difícil, pero no imposible, poder decir algo de evaluar el desempeño, la gestión de esta administración. Primero, pues recordemos que la presidencia entra en funciones acá cada primero de junio y pues además este año ya está a la mitad prácticamente y pues ha sido distorsionado, por así decirlo, todo el entorno político, económico y social, la cuestión del COVID-19 y más recientemente por las tormentas. Sin embargo, no podemos, en el ámbito de economía, no podemos dejar de decir algo al respecto, aún con todas esas restricciones, y precisamente en ese sentido nos acompaña Meraris López para verter pues algunas apreciaciones al respecto. Meraris, gracias por acompañarnos otra vez.
Gracias por la invitación para hablar de este tema pues tan importante. Y bueno, saludos a todas las personas que nos sintonizan por la radio y por las diferentes redes sociales.
Muy bien. Meraris, antes de las elecciones se apresuró el actual Ejecutivo a presentar pues el famoso Plan Cuscatlán, y que ahí pues sería el plan de gobierno para este quinquenio que comenzó en junio del año pasado, pero ¿es posible que haya algún atisbo, al menos, o lo que se pueda llamar una línea gruesa de una estrategia, un plan en materia económica o social? ¿O si bien podemos inferir algo acerca, pues, no solo de ese plan, sino de otras declaraciones y documentos oficiales? ¿Hay algo que nos señale siquiera ese perfil pues, de definir objetivos, instrumentos para conseguir pues, precisamente esos objetivos, Meraris? ¿Cómo ves tú esta cuestión?
Bueno, principalmente me centré, digamos, revisando un poco pues, para dar una opinión acerca, porque al final es eso, ¿verdad? Una opinión. Sí. Claro. Sobre las percepciones que se generan, sobre las tendencias que se han venido presentando a lo largo de este primer año de gestión. Y bueno, el Plan Cuscatlán, en realidad, para ser sincera, creo que le queda grande el nombre plan. Pero en realidad es solamente una serie de ideas que se vierten, pero claro, un plan tiene la forma de hacerse, los presupuestos que corresponden a cada acción. Es decir, tiene una serie de cosas de las que carece el denominado Plan Cuscatlán. En este documento lo que se presenta son 10 ideas, de hecho la llaman así, 10 ideas centrales del plan económico, ¿verdad? Donde se habla de la reactivación económica, el fortalecimiento de las capacidades productivas, el desarrollo de redes sectoriales, así como un plan nacional de encadenamiento y diversificación. Sin embargo, como digo, pues carece de todas estas atribuciones, digamos, para denominarle plan. Hay un diagnóstico que se realizó previamente, ¿verdad?, donde nos da como un pantallazo de cómo ha estado la economía durante los últimos años. Sin embargo, a lo largo de todo el documento hay pocas medidas que concretan la visión o que dejan ver un panorama de cuáles iban a ser pues las líneas estratégicas en materia económica por parte del actual gobierno, ¿verdad? Asimismo, tal vez nuestros radioescuchas se recuerdan que la universidad llevó a cabo una serie de conversatorios cuando estaban todavía en campaña, ¿verdad? Sí. Donde se invitaron a las diversas fórmulas y bueno, en concreto, en el caso de la coalición, digamos, que llevaba al presidente, al que ahora es nuestro presidente, el presidente Bukele, ¿verdad? Presidente de la República, él señalaba en su discurso tres ejes estratégicos.
Muy bien.
Primero, digamos, estos tres ejes estratégicos que él expuso durante esos conversatorios estuvieron alrededor de, primero, el famoso Sur City, ¿verdad? Como una estrategia de desarrollo en la zona costera del país. El segundo fue, el otro eje en el que estaba cimentada su propuesta fue la transparencia y la no corrupción. Y el tercer eje que dejó entrever en esos conversatorios fue literalmente creer en nuestra gente, no podemos perder nuestro bono demográfico, ¿verdad? Aprovechando como el bono demográfico de que El Salvador todavía está gozando, aunque bueno, eso todavía también está en veremos, ¿verdad? Dado que el censo claro. No ha sido actualizado y no sabemos cómo se comporta actualmente la pirámide poblacional, pero al margen de eso, también se hablaba de una reforma fiscal que se basara en cobrar impuestos, la modernización del Ministerio de Hacienda, es decir, la bancarización, hablaban de eso, y también hablaban del combate a la evasión. Sin embargo, dentro de todas estas acciones también carecían, ¿verdad? Y se insistió, de hecho, que cómo se iba a hacer, cuáles iban a ser las fuentes de financiamiento. Y realmente nunca se presentó una estrategia que contemplara el cómo, ¿verdad? Se hablaba en ese momento de que, si bien es cierto, el tema de una reforma fiscal integral es sumamente necesaria para el caso del país, ¿verdad? La aritmética legislativa es clave. Y ni siquiera el FMLN, que en 2009 tuvo la posibilidad de hacerlo, la llevó a cabo. Eso hay que decirlo también. Entonces se le preguntaba cómo piensa llevar a cabo una reforma fiscal integral, ¿verdad? Bueno, tampoco se tuvo una respuesta contundente. Partiendo de, digamos, de estos temas, entonces la ejecución de las propuestas requieren fondos, es decir, no solamente por desearlo, estas se van a concretar. Entonces, sin embargo, la manera en la que estas acciones que se proponían en ese momento se iban a impulsar estuvieron totalmente ausentes de la discusión, ¿verdad? Y bueno, hasta el momento, digamos, creo que esa ha sido como la principal característica de esta gestión y es la improvisación, ¿verdad? La improvisación no viene de estos últimos meses donde definitivamente una situación que ha afectado a todo el mundo, pues, y para la cual efectivamente nadie estaba preparado, pero no podemos decir lo mismo en toda la gestión, porque si bien es cierto, esto ha sido algo muy impactante, ¿verdad? Todo el antes de marzo, digamos, también estuvo lleno de improvisación. También han hecho falta las respuestas al cómo y las respuestas a de dónde vendrán estos fondos para impulsar todas y cada una de las acciones que se han dicho, desde construir un puente hasta construir residencias para las personas, por ejemplo, del Espino. Entonces, ese tipo de cosas, el tren, entonces todo ese tipo de cosas no tienen una base sólida para decir que son acciones estratégicas que están vinculadas entre sí y que efectivamente responden a un plan económico y mucho menos un plan de desarrollo social.
Sí, es realmente preocupante este aspecto, que no hayan unas, ya sea para bien o para mal, que haya alguna línea, una de la dirección de rumbo que va a tomar la economía o cuáles van a ser las actividades que se van a privilegiar, a priorizar y todo eso. No hay, pues, claro. Tenemos pues ese pecado original pues,
sí.
al comienzo de este año 2020.
Quizás, vale. Lick, sí. Solamente agregar algo,
sí, cómo no,
que justamente hablando de esto de la planificación, podría incluso haberse predicho que efectivamente eso era así desde el momento en que suprimen la Secretaría Técnica de la Presidencia y la para la Planificación, dado que es como la médula central que trata justamente de organizar y de interconectar todas las acciones y que eso no sea como acciones que van saliendo en el camino y que se hacen de forma aislada, sino que efectivamente tienen un objetivo y además pues responden a determinadas necesidades que están identificadas previamente, ¿verdad? No como respuesta inmediata o que sale de, digamos, pues justamente de la improvisación. Entonces, quizá eso también es un detalle bien importante que hay que señalar.
Ah, pues, Merari, a propósito, esto que hizo fue la versión 2.0 de lo que hizo el doctor Calderón Sol, nomás llegó a la presidencia en 1994, sí. Porque ahí había una generación valiosa de economistas en ese ministerio, se llamaba Ministerio de Planificación y Coordinación del Desarrollo Económico y Social. Y de ahí se podía aprovechar pues la capacidad instalada, pero pues como que estamos un poco patas arriba, precisamente desaprovechando la calificación, ¿verdad? De esos recursos que ahí están, ¿verdad? Sí. Y que pueden pues plantear, aunque sea líneas estratégicas para que el país avance por un rumbo definido.
Sí, y de hecho prácticamente suprimir una instancia tan importante, ¿verdad? Que carece de toda lógica en realidad, o sea, ni siquiera podríamos llamarla que fue una respuesta política, ¿verdad? Porque por eso era Secretaría Técnica, va en contra de incluso de las tendencias mundiales, porque ahora alrededor del mundo se comienzan a retomar incluso instrumentos que habían sido dejados de lado claro. Desde la época de la Guerra Fría, por ejemplo, estos instrumentos súper importantes de planificación, como son las matrices de insumo producto, claro. También están siendo retomadas alrededor del mundo. Entonces, pareciera que El Salvador va en contra de estas tendencias de querer planificar más y mejor, pues a nivel económico y a nivel social también.
Así es. Pues tenemos, pues, además de la carencia de un plan, pues tenemos ese hándicap pues, en precisamente descartar esa capacidad instalada de poder pues al menos forjar pues ese plan de nación que tanto urge para este país, ¿verdad? Porque era la única, por así decirlo, instancia o estamento que puede hacer algo al respecto y no a una planificación pues, así decirlo con detalle, pero al menos lo que llamaban planificación indicativa ya sería un gran avance en este país. Muy bien, entonces ese es el escenario, ¿verdad?, con que entra el año 2020. Ahora bien, antes de marzo, Merari, ¿qué otras críticas principales se le hace aparte de estos dos hándicaps, ¿verdad?, la falta de un plan y de que se disolvió la estructura montada precisamente para diseñar o bosquejar al menos un plan de nación? Aparte de eso, ¿qué más podemos añadir?
Bueno, yo creo que tal vez aparte de la improvisación podríamos señalar la poca disposición a la rendición de cuentas, ¿verdad? Que pues se ha hecho manifiesto aún más en estos meses, pero desde antes se venía pues teniendo algunos impases, sobre todo, si ustedes recuerdan, y tal vez nuestros radioescuchas también recuerdan, acerca del cuánto se tardaron en elegir a los comisionados para el Instituto de Acceso a la Información Pública.
Sí, sí,
bueno, eso, Instituto de Acceso es un... El Instituto de Acceso a la Información Pública es una de las instituciones quizás que mejor se ha visto en el sentido de que como ciudadanos y ciudadanas podemos exigir cuentas. Bueno, se eliminó también la Secretaría de Transparencia, pues. Entonces, ahí hay como varios vacíos que dieron señales de cómo iba a ser esta gestión desde el inicio. Incluso los portales mismos de las instituciones de gobierno, hay información que ya no está disponible. Hay información que solamente se tiene porque fue bajada antes por usuarios y usuarias.
Y hoy ya no está disponible.
Y ahora ya no están disponibles. Hay estadísticas, principalmente yo conozco estadísticas del Ministerio de Medio Ambiente que uno, bueno, se va a los portales y ya no están disponibles. Puede ser que estén alojadas en otro lado, pero donde se supone deberían de estar, no se encuentran. En el caso del Consejo Nacional de la Energía, también hay estadísticas que ya no aparecen y así. Bueno, entonces eso también representa un grave retroceso en materia de que como ciudadanos y ciudadanas podamos estar informados e informadas de qué es lo que está sucediendo, ¿verdad? De hecho, el tema de la transparencia en el manejo de la crisis, que bueno, tal vez entramos en más en detalle ahí, pero para señalarlo, sí, ha sido una de las cosas más criticadas. Y el tercer punto,
sí,
ha sido respecto a la incoherencia de decir, bueno, no vamos a gobernar como los mismos de siempre. Al inicio de la gestión, comienza a dar órdenes poco enmarcadas, digamos, en un protocolo de Estado, sino que comienza a ordenar por Twitter, si usted se recuerda, cuando la primera orden que da, borren el nombre de Domingo Monterrosa, ¿verdad? Luego comienza con las órdenes, despidan a tal y tal persona porque es familiar de X o Y, por los apellidos.
Sí.
Entonces, todo eso es un tipo de demagogia, pues, y además, sí, ¿qué es lo que está pasando actualmente? O sea, quitamos a los parientes de los mismos de siempre, por llamarlo como en sus términos, y pongamos a los míos, ¿verdad? Recientemente un medio digital sacó un extenso reportaje acerca de todas las, bueno, las argollas de poder, digamos, que giran alrededor del presidente Bukele. Y por supuesto que ahí hay hermanos, compadres, etcétera, que, bueno, replican lo que tanto criticó en su campaña y lo que tanto sostuvo que no iba a repetir. Entonces, bueno, ese es otro. Y el cuarto punto que ha sido bastante señalado, que no es en materia económica, pero por supuesto que nos concierne, porque esto afecta el cómo nos miran desde afuera, ¿verdad? Sobre todo en estos momentos es súper importante, y es el tema de la poca vocación que tiene a una actitud democrática, ¿verdad? El 15 de septiembre, del año pasado, ¿verdad?, se dio todo un show militar. Luego seguimos con el 9F cuando se toma la asamblea legislativa, y ahora en medio de la pandemia, ¿verdad?, ha sido desplegado, por aquí tengo el dato, sí, de los efectivos que han sido desplegados, 16.000 efectivos han sido desplegados en medio de esta crisis, ¿verdad? Entonces, 16.000 efectivos, según los datos que se conocen, que han sido desplegados para la atención de esta crisis. Entonces, digamos, esos son como los cuatro señalamientos, ¿verdad? Improvisación, poca vocación a actitudes democráticas, demagogia,
opacidad en el manejo de cuentas.
Opacidad en el manejo de las cuentas, o sea, poca transparencia, no solo en las cuentas, sino en la toma de decisiones en general.
Merari, es difícil la pregunta, pero te la voy a hacer porque habrá algo rescatable, algo positivo que valga la pena mencionarles a nuestros radioescuchas, porque todas estas cosas que hemos oído, pues, son desalentadoras, pero habrá algo rescatable, algo que pueda. Yo no lo encuentro, sin embargo, tengo que hacer la pregunta porque para hacer, ¿verdad?, completo el panorama. Pues, ¿qué opinas? ¿Habrá algún gesto, que sea algo, un atisbo?
El único, en realidad, el único gesto que yo puedo destacar es el aumento que se realizó para el presupuesto con respecto a salud. Sin embargo, no es del todo positivo, ¿verdad? Porque fue uno de los ministerios que tuvo un mayor aumento porcentual respecto al presupuesto 2019, ¿verdad? Sí. Subió un 13%. Entonces, el Ministerio de Salud, pues sí, sabemos que es uno de los ministerios fundamentales, sobre todo ahorita lo estamos viendo como es necesaria una mayor inversión en salud, ¿verdad? Un fortalecimiento de la red hospitalaria. Sin embargo, digo que no todo es positivo, ¿verdad? Porque se eliminaron programas que ahora también serían clave. Por ejemplo, la atención a personas de primer nivel de atención, que son unidades de salud, clínicas comunitarias, y los ECOS sufrieron un recorte bastante considerable de 33.5%. Entonces, específicamente en ese rubro, ¿verdad? A pesar de que hubo un aumento para nuevos programas, que es el de desarrollo infantil temprano y el de hospitales nacionales, que subió la partida a 56.5 millones, ¿verdad? También hubo recortes, por otro lado, que, digamos, en medio de esta situación, podrían haber sido claves, ¿verdad? La atención temprana y la atención de primer nivel, por supuesto que es importante, digamos. En realidad, es lo único que yo puedo destacar como no tan malo, digamos. Positivo, claro, en el sentido de que subió, pero no tan, sí, positivo, porque hubieron recortes en áreas estratégicas de este rubro.
Sí, un estira encoge, ¿verdad? Mete por acá y saca,
¿verdad? Exacto.
Allá. Vaya. Merari, eso sería el background antes de la irrupción del COVID-19 y de, más recientemente, de los daños de estas dos tormentas que vinieron juntas. Bien, entonces lo primero sería, Merariz, bueno, el augurio de la respuesta a esta pregunta no es muy venturoso, pero de todas maneras, en vista de todos esos antecedentes, vaya, ¿qué opinas acerca del manejo? Aunque ya adelantaste algo del manejo de esta emergencia del COVID y más recientemente por el manejo de la emergencia de Amanda y Cristóbal. Porque ahí era la oportunidad de resarcir, Merariz.
Claro.
De empezar, ¿verdad? Ese mal comienzo. ¿Cómo lo ves tú esta cuestión?
Justamente esa, y he escuchado algunas entrevistas ahí en la ISU que siempre, donde coinciden con lo que usted acaba de comentar. Era una oportunidad para que todo lo que se había hecho mal se pudiera olvidar, digamos, no borrar, pero tal vez olvidar, sí, al nivel de imaginario de las personas, ¿verdad? Pero, sin embargo, bueno, se comienza con acciones que algunos expertos señalan que fueron tomadas muy tempranas, en el sentido de que entramos a cuarentena, por ejemplo, cuando no teníamos ningún caso reportado, ¿verdad? Y comienza también a generar, por esto mismo, por la falta de transparencia, comienza a generar especulación que por qué entramos a cuarentena y se toman medidas tan extremas cuando no se tenía ningún caso pues reportado. Y lo otro, digamos, viendo los dos extremos, entonces entramos, sí, a cuarentena sin un caso reportado y salimos de la cuarentena en la parte más alta de los contagios. Entonces, pareciera, sí, un mundo, pues sí, totalmente al revés de lo que,
bizarro,
de
lo que, sí, se toma. Patas arriba.
Exacto. Sí. Además, ha sido también bastante cuestionado el hecho que somos el país con la cuarentena más larga en el mundo. Ni siquiera Wuhan, que fue donde, pues, el epicentro de la pandemia, estuvo tanto tiempo en cuarentena. O sea, nosotros ya vamos a cumplir 3 meses, desde el 21 de marzo, ¿verdad?, que se declara la cuarentena obligatoria. Wuhan estuvo alrededor de 72 días en cuarentena. Nosotros, bueno, ya sobrepasamos y vamos a llegar prácticamente a los 3 meses, porque, claro, seguimos en cuarentena, ya no de forma obligatoria, pero sí tomando las medidas del caso, ¿verdad? Además, pues todo esto ha venido a repercutir en la ya débil economía del país, sobre todo pues en temas de, ha visto cómo ha estado el estira y encoge por encontrar fondos, por ejemplo, para la atención de la crisis, ¿verdad? Y bueno, y ahora se nos suma también para la atención de los estragos causados por las tormentas recién pasadas. En medio de todo esto, bueno, quienes salen perdiendo son las personas más vulnerables, las que pues sí están en peores condiciones.
Muy bien, Merari, vamos a regresar con ese impacto más adelante, porque así como está por caducar la cuarentena, nuestra primera parte ha terminado y vamos a escuchar, a pesar de la red escuchas, algunos anuncios y avisos importantes, y vamos a continuar con Merari hablando sobre esas afectaciones de estos eventos más recientes que han afectado de manera negativa a la economía. Volveremos en unos minutos. Gracias por acompañarnos.
Detengámonos un momento en nuestra charla en Hablando de Economía. Volvemos enseguida.